Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
María Luisa Landín fue una cantante mexicana conocida como la reina del bolero. Sus boleros despechados y adoloridos son la esencia misma del cabaret, ese sitio de perdición y pecado recreado o inventado por el cine mexicano. Con ella escuchamos Amor Perdido.
Porque soy buen jugador. Vives más feliz, esa es tu suerte. ¿Qué más puede decirte un trovador? Vive tranquilo, no es necesario que cuando tú pases no estoy herido. Y por mi madre que no te aborrezco ni guardo rencor, por el contrario, junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor. Que viva el placer, que viva el ahora soy libre, quiero a quien me quiera, que viva el
amor. Los municipios deben aprovechar la discrecionalidad de los recursos, señala diputado. Aprueban sanciones para quien no se haga cargo de sus residuos. Actualizan tarifas de refrendo en Jalisco. Los contribuyentes pagan 70 pesos más que en 2019. Firman una iniciativa para sancionar y regular las quemas agropecuarias en el estado. Además de dedicarse a la música, Armando Sánchez es carpintero desde hace 30 años. En el perfil nos platicará cómo ha logrado combinar ambas actividades. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida. Perdón, a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que estemos en comunicación a través de los números telefónicos de cabina 499-992-4233 u 800-701-9999. Con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Comenzamos con la información. Los ayuntamientos deben ser persistentes en la petición de recursos, según afirma diputado. Te escuchamos con los detalles de la información, Gonzalo. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la austeridad que últimamente aqueja a las administraciones públicas en parte tiene que ver con la poca gestión de recursos. Actualmente, estos cuentan con mayor discrecionalidad y los alcaldes y su equipo deben buscar la forma de que se reciba y se aproveche la mayor cantidad de los mismos. Así lo explica Jorge Eduardo González Arana, diputado local por el tercer distrito en el estado de Jalisco.
Tiene que ver, pues, que se muevan los alcaldes, pues, digo, porque nada cae del cielo, nada cae solo. Yo creo que también tiene que ver, como dicen, en el pedir está el dar, en cómo el presidente se mueve, que busque con los secretarios, con los presidentes, con los diputados, con quien tengan que hacerlo, y estar tocando puertas y justificando, obviamente, cada uno de los proyectos que están presentando. Porque yo insisto, las cosas no llegan solas, las cosas no caen del cielo, las cosas ya tenemos que buscarlas, tenemos que tocar puertas, tenemos que gestionar. Yo creo que es una parte importante de la función, no únicamente del presidente municipal, sino de los regidores.
El diputado agregó que se debe trabajar en conjunto y buscar el bien común, la sociedad. Aseveró que en ocasiones existen limitantes como el tiempo o el desconocimiento de cómo trabajar proyectos, pero eso no debe ser un impedimento para llevar a cabo una buena gestión.
Tiene mucho que ver el tema de gestión que se han dado, porque bueno, a mí me tocó también ser presidente municipal de mi pueblo en Tepatitlán, y también a mí me tocó como presidente municipal pues un escenario político adverso, porque pues el presidente de la República era de un partido, el gobernador es de otro partido, a veces los diputados pues son de un partido distinto al que es del municipio, y pues en ocasiones malamente pues cada quien a veces ve por lo de su color, por los suyos. Entonces a veces el escenario político, como se van configurando, pues a veces complica aún más las cosas. Pero también debo reconocer que el gobierno federal, incluso también en el gobierno del estado, pues han cambiado totalmente los sistemas de gestión de recursos o la gestión pública, porque se hacen grandes bolsas, como ahorita lo mencionábamos, y anteriormente pues hacía un presupuesto con un monto, con un municipio y con un rubro bien determinado en cada una de esas partidas presupuestales.
González Arana aseveró que la disposición que muestran los alcaldes y las relaciones que pueden generar con las autoridades estatales y federales también son un vínculo que ayuda a que se tomen en cuenta las peticiones de los municipios.
Si el gobernador los cita a una reunión regional para el Fonderreg, para la cuestión de seguridad pública, y por ejemplo no asiste el presidente municipal, pues yo creo que le van a dar prioridad a los que asistieron. O sea, por poner un ejemplo, algo que tiene que ver pues también en la asignación de los recursos. Digo, si no va un presidente y otro sí va, pues a lo mejor va a ser un factor, pues a quién va a beneficiar primero, pues al que mostró interés en eso, ¿no? O sea, cosas como esas que parecieran tan insignificantes, que al final de cuentas son a veces lo que se toma en cuenta para la asignación. Y no nomás estoy hablando de un tema de presupuesto de recursos, sino también en la toma de decisiones, ¿no?
El diputado concluyó reiterando en que las administraciones no deben bajar la guardia y se deben tocar puertas para beneficio de la población. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, pues lo dice bien, porque en efecto es el trabajo en muchas ocasiones más importante, en lugar de estar sentados frente al escritorio esperando que les llegue dinero, pues movilizarse porque es la manera de conseguir algo, por lo menos adicional, ¿no? Y a veces las gestiones son tan buenas que hay la manera de sacar adelante buenos proyectos.
Así es, y a veces, como él lo comenta, el mismo interés que muestran las administraciones, ¿no? Porque luego se les cita reuniones, se les cita pues diferentes sesiones donde se trabaja y hay quienes no asisten. Entonces pues son cuestiones que desde ahí se van observando que hay poca disposición. Entonces pues los proyectos, los recursos son para las personas que son persistentes, que continúan por supuesto insistiendo, y ahora sí que pues él lo comenta. comenta, ¿no? Los recursos son discrecionales, ya cada ayuntamiento o administración decide en qué se pueden utilizar y la forma de cómo gestionarlos también.
Así es, pues muchas gracias por la información que nos compartes, Gonzalo. Vamos a nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, aprueban sanciones para quienes no se hagan cargo de sus residuos. Y actualizan tarifas de refrendo en Jalisco. Los contribuyentes pagan 70 pesos más que en 2019.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 21 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Inés. En 1769 nace Ignacio José de Jesús Pedro Regalado de Allende y Unzaga, uno de los líderes e iniciadores del movimiento de independencia en México. Asistió a las primeras juntas secretas de la rebelión organizadas por los corregidores de Querétaro y luchó al lado de Miguel Hidalgo y Costilla en la primera etapa de la Guerra de Independencia. Fallece el 26 de junio de 1811. En 1881 fallece Manuel Orozco Iberra, historiador mexicano, discípulo de José Fernando Ramírez y Joaquín García y Cas Balseta, y junto con ellos es considerado uno de los historiadores más importantes de México del siglo XIX. Nace el 8 de junio de 1816. En 1905 nace Enrique del Moral Domínguez, arquitecto mexicano, uno de los máximos exponentes de la arquitectura moderna mexicana y uno de los más destacados del llamado funcionalismo, movimiento de una generación de arquitectos. Fallece el 11 de junio de 1987.
Esta mañana el dólar se compra a 17 pesos con 60 centavos y se vende a 18 pesos con 90 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 20 centavos y se vende a 21 pesos con 5 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por seguir enlazados a nuestra señal. Les comento que en Colotlán multarán a personas que no se hagan responsables de su basura. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. Pese a que se ha informado, concientizado e invitado a la población a que se responsabilice de los residuos que genera, la problemática de basura en calles, esquinas e incluso en espacios públicos ha sido recurrente en este municipio, por lo que comenzarán a sancionar a los responsables, explica Jaime Godoy Reyes, director de Recolección y Aseo Público en Colotlán.
En cuestión de días estamos por arrancar estas sanciones a personas que se les por ahí se detecten o se les vea que están tirando estos residuos. Ya tengo autorizado por parte de Oficialía Mayor, ya vieron el documento respaldado con los artículos que nos respaldan dentro del reglamento municipal de aquí de aseo público. Hemos sido tolerantes en la forma de que se les ha permitido pues dejar sus residuos por cuestiones de trabajo. Se entiende de que sale la mayoría de las personas salen a trabajar todos para buscar pues el pan de cada día, pero debe de ser en el frente de su puerta. Para nosotros, si en un momento los residuos no corresponden a lo que corresponde el día, pues ahí mismo dejarla para que ellos la recojan, pero no dejárnosla en esquinas, no tirarla por ahí en vías públicas.
Godoy Reyes agregó que por el momento ya se planea la forma en la que dos inspectores trabajarán para a más tardar en un mes se comience a sancionar a los responsables de la contaminación en vías públicas y en diferentes espacios.
Por ahí tenemos algunos montos según sea el daño que se esté ocasionando, pero sí te puedo mencionar que puede ser desde los 600 pesos hasta los 730 pesos. Y esto también, como vuelvo y he mencionado, respaldado dentro de los artículos. Los inspectores primero se basan en por ahí dar un apercibimiento, y ya si la persona no acata a regularizarse, a hacer las cosas bien, pues entonces sí ya viene la multa. De igual manera te puedo comentar que el tirar en vía pública, pues eso sí lo haces con toda la intención de afectar nuestras vías públicas, nuestras áreas, pues ya ahí sería directamente la multa.
Se deben emprender este tipo de acciones para que como ciudadanos nos hagamos responsables, fue la opinión de algunas personas al cuestionarlas respecto al tema.
¿Qué opina respecto a que se implementen sanciones para las personas que no se hacen responsables de sus residuos?
Yo digo que estaría bien porque a causa de que los vecinos dejan su basura en las esquinas o fuera de sus hogares, pasan los perros y quieren sacar, yo pienso que, me imagino que la comida y los residuos, ya empiezan pues a oler mal o a echarse a perder, X cosa. Pues yo digo que estaría muy bien.
Pues está muy bien porque hay mucha gente que no tiene conciencia y le vale donde dejar la basura en cualquier lugar. Al cabo hay fulanito va a barrer y la quita, pero no, a veces como los vecinos van y te la aprontan allá a tu puerta de tu casa, hay que la tire. Y así ya lo pasan los perros y la tiran y ya se hizo un desorden y pues sí está bien.
¿Qué cantidad sugiere usted que debe ser el monto de la multa?
Pues, ¿para que sí? ¿Que les duela? Pues unos 500, ¿no? Bueno, como estamos ahorita con las pobrezas, yo digo que unos 500.
Estaría bien una multa de unos 200, 500 pesos para que, a ver si se ponen las pilas y pues para que valga pues la pena de la multa, para ver si así aprendemos a no dejarla en afuera, pues, donde no corresponda la basura.
Tanto ciudadanos como el funcionario coincidieron en que en que nos debemos hacer responsables de nuestros desechos para evitar multas. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, pues en teoría ya se estaba trabajando en este sentido. En algún momento nos comentaron que se estaban implementando sanciones. Sin embargo, sigue siendo un problema porque lo vemos a diario. Bolsas con residuos que no corresponden al día, bolsas que se sacan desde la noche. En el caso de los departamentos, un cúmulo ahí de bolsas, cajas, cosas sueltas. Es tremendo el problema y realmente como ciudadanos aportamos muy poco. Hay personas que hacen un ejercicio muy valioso en este sentido, pero tanta irresponsabilidad por parte de otras es muy evidente en el pueblo en general, ¿no? Y pues aquí las sanciones entre más altas más le pegan a la gente y más te la piensas en volver a hacerlo. Recordemos el problema que tenemos también con los perros y que eso propicia con más facilidad que pues esta basura esté en las bolsas rotas y toda esparcida por las calles. Ayer justamente me percaté de un relajo que había, un tiradero de basura, en Ramón Corona y Marcos Escobedo. Tremendo. Y dices, qué irresponsabilidad, de verdad, como ciudadanos, y después a ver quién lo junta, ¿no?
Claro. No, y además de cuentas, pues ya lo decía el funcionario, se ha sido muy tolerantes en ese sentido, no se habían aplicado sanciones como tal, se les decía a las personas, pues, cómo era la separación, se les informaba, concientizaba, etcétera, pero pues continúan haciendo caso omiso. Entonces es por eso que ya, pues, implementan este tipo de mecanismos de sanción para ver si ahora sí hacemos caso, porque él lo decía, incluso me comentaba el tema de los departamentos. A veces se saca la basura toda junta o se saca de los días con no corresponde y suele estar ahí hasta 2 o 3 días mientras ellos van a recogerla, porque obviamente pues no se pueden llevar residuos que no corresponden al día. Y dice, pues ya estamos a muchos meses de que se informó a la población cómo hacer la separación.
Años.
Se continúa informando y pues continuamos haciendo caso omiso. Entonces, si usted quiere evitar una multa de hasta 730 pesos, separe su basura, déjela en el frente de su casa. Por dado caso que no corresponde ese día, vuélvala a meter a su casa, no la deje afuera y pues evite esta multa.
Exactamente. Pues gracias, Gonzalo. Aquí el asunto pues es el mecanismo. ¿Cómo se le va a hacer, sobre todo si la gente no denuncia?
Justamente también yo le comentaba esta parte. ¿Cuáles son los mecanismos incluso, por ejemplo, de denuncia? ¿Alguna evidencia, alguna fotografía, algún video, etcétera? Bueno, pues él comentaba que los inspectores estarán trabajando de diversas formas. Veíamos, por ejemplo, antes que utilizaban, por ejemplo, recibos cuando había, por ejemplo, algún papel que tuviera un nombre. Son algunos mecanismos de los que ellos pueden echar mano, pero pues veremos cómo va a ser la operatividad de estas multas y ver la forma también de cómo se aplican y en qué se administran los recursos que de ahí se generen.
Muchas gracias por la información. Vámonos a nuestro siguiente corte. Enseguida continuamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
El sexo frecuente retrasa la menopausia en mujeres. La menopausia en la mujer significa el fin de su edad reproductiva. Los ovarios dejan de funcionar, dejan de tener periodos y desaparece la posibilidad de un embarazo. La edad a que la tienda de bebés se cierra es variable, pero en general está entre los 49 y los 52 años de edad. Ocurre cuando se agotan los ovocitos, células precursoras de los óvulos, y hay un descenso de estrógenos, las hormonas sexuales femeninas. Se sabe que ciertos factores ambientales pueden acelerar la llegada de la menopausia: el sobrepeso y la obesidad, el tabaco, en cierta medida los genes, y por supuesto, enfermedades u operaciones de cirugía que afectan a los ovarios. Sin embargo, hasta ahora no se había comprobado en un estudio la influencia que el sexo puede tener para retrasarla. El estudio publicado en una revista científica siguió a casi 3.000 mujeres a lo largo de 10 años y observó que, para el mismo rango de edades, las mujeres que practican sexo todas las mañanas tienen un 28% menos de probabilidades de que les llegue la menopausia que aquellas que solo tienen sexo una vez al mes. Al mismo tiempo, las mujeres que practican sexo una vez al mes tienen un 19% menos de probabilidades de entrar en la menopausia que las que tienen aún menos sexo. En resumen, las mujeres que tienen menos sexo tienen mayores probabilidades de que se adelante la menopausia. Esto abre la posibilidad a que no sea solo la genética y las enfermedades, sino que el estilo de vida tenga una influencia mucho mayor de la que se pensaba en la menopausia. Las mujeres que participaron en el estudio tenían una media de edad de 45 años al comienzo del seguimiento, y en su mayoría estaban casadas o en una relación estable. Durante el estudio, se preguntó periódicamente a las mujeres por la frecuencia con la que tenían relaciones sexuales y qué tipo de prácticas sexuales entraban en sus encuentros: sexo coital, oral, caricias, así como la frecuencia con la que se masturbaban. La frecuencia más habitual era una vez por semana, con un 64% de las encuestadas. Al cabo de los 10 años, el 45% de las mujeres habían llegado a la menopausia a una edad media de 52 años. No se sabe con seguridad cómo se relaciona el sexo con la menopausia. una posible explicación es que la actividad sexual estimula la producción de estrógenos, aunque el estudio no midió los niveles de esta hormona. Otra opción es la influencia de las feromonas de sus parejas en los niveles hormonales, pero no se encontró una diferencia significativa entre quienes convivían y quienes no. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Armando Sánchez es carpintero desde hace 30 años, pero además es músico y hoy nos platica un poco de su historia y cómo ha logrado combinar estas actividades. Vamos a escucharlo y aprovecho para mandarle un gran saludo a él, a sus trabajadores y también a su esposa, que son fieles radioescuchas de este espacio. Escuchemos.
Hablar de Armando Sánchez, el negro, es referirse a un hombre sencillo, trabajador, alegre, un músico, carpintero, padre de familia y amigo, que con sus anécdotas o dichos cautiva a las personas que conviven con él.
Cuando dice, oye, vamos echando tu canción, vamos echando. Mi papá te le tenía de nombre la carpintera pobre. Y yo al inicio le puse, hice unos almanaques para los clientes, de cuando empecé yo solo, almanaques y llaveros. Y ya después me dijeron, oye, ¿por qué ya no me mandas a hacer llaveros y almanaques? Dije, ya tengo los clientes, ¿ya para qué?
En la carpintería, el pobre, es común escuchar sus carcajadas, el sonido de un aparato radiofónico y el ruido de las herramientas que utiliza para llevar a cabo su trabajo. Armando es un colotlense de nacimiento. Proviene de una familia integrada por sus padres y 6 hermanos. Llegó al mundo el 23 de octubre de 1957. Cursó sus estudios de primaria, pero ya no quiso inscribirse en la secundaria.
Como todos salíamos a jugar con los chiquillos, niñas y niños, jugábamos todos ahí a la revuelta. Pues allá jugábamos de todo, que a los encantados, que al burro, que a Chichilagua, por eso se llamaba, a los arendones, al béisbol, fútbol también.
¿Y a la escuela dónde estudió?
La escuela Niños Héroes, ahí estudié hasta sexto de primaria, hasta ahí llegué nomás.
¿Por?
Porque más bien era yo muy malo para el estudio, así me considero malo. Tuvimos una oportunidad que el señor Víctor Márquez, que fue director o inspector de la zona, era muy amigo de mi papá y nos ofreció beca a mi papá para nosotros. Y quien la aprovechó nada más fue Rebeca, mi hermana, y Cristina, la secundaria.
¿Y qué les dijo su papá?
Él no se metía con nosotros para nada, ni nos obligaba a trabajar, ni nada. Cuando crecimos uno solo va viendo que uno necesita trabajar, pero mi papá nunca nos exigió nada. Pues como todos, a levantarse y ahora a la escuela y nos llevaba al campo, aquí también a pues ayudarle a lo que pues, podíamos, por chicos, ¿verdad?
La autonomía que recibió de sus padres le permitieron desempeñar distintas actividades. Cuando no apoyaba a su progenitor con las labores del campo, era albañil o talabartero. Aunque de este oficio aprendió lo básico, nos comenta.
Mi nombre es Walter, ¿quién lo puede negar? Yo soy amigo de toda la humanidad. Me fui de talabartero a enseñarme a bordar con el señor Flavio García. Estuve una temporada y ya cuando nos cambiamos para acá, me fui con don Luis Robles, que paz descanse, y con don Ash Quesada también, que paz descanse, aquí también estuve con él trabajando.
¿Y por qué quiso aprender talabartería? ¿Era lo único que había o usted le interesaba?
Pues se me hacía como bonito los bordados, se me hacen bonitos. Te digo, anduve de albañil, se me hizo muy pesado, muy sacrificado, y ya tenía yo unos 16 años, parece. Y se ofreció que nos invitó Armando Gaeta aquí a trabajar. De ahí estuvimos pues no vacilando, ya trabajando, ya no era muy obligado, pues estaba uno soltero y no era obligado, íbamos a trabajar un rato y pues al billar y ya, así nos llevamos. No lo tomaba como decir, este va a ser mi trabajo, no, ya va yo ni qué iba a hacer.
En 1974, motivado por un comentario e invitación de uno de sus tíos, lo llevó a cruzar por primera vez la frontera y llegar a Estados Unidos, una migración que se volvería frecuente en los siguientes 8 años, recuerda.
Fuimos a San Luis Río Colorado en aquellos años, tenía mi papá más o menos 20 años que no miraba a su hermana, y nos invitó a San Luis Río Colorado y nos fuimos. Yo le dije a mi papá que si quería alguno de nosotros irnos para allá a conocer, que nos, pues nos ayudaba allá con casa. Y que trabajo él tenía, era dueño de un acres de fresa, de tierra. Y dijo que nomás el problema era pasar, estaba fácil. Me fui, pasé la frontera y trabajé. Y después otro año, pues fui como quieres a conocer. Estuve 5 meses y pues extraña la tierra. Se extraña y me viene pues pronto. Y ya el siguiente año siguiendo, hasta ya, hasta los 81 dije de ir para allá. Mi papá me mandó una carta que me venía porque se sentía delicado y que me viniera a enseñarme carpintería.
Vive de instante en instante, porque eso es la vida. Facundo Cabral. Una filosofía que Armando aplicó. Era un muchacho cuya única responsabilidad fue disfrutar su juventud y el fruto de su trabajo. El tiempo no perdona, y aún así no está arrepentido de ninguna de sus decisiones. Me iré de
aquí. Sí logré, dice uno, gané mucho dinero, pero sí lo gasté, lo disfruté. Y lo disfruté gracias a Dios que, pues, no, como te dije anteriormente, mi papá y mi mamá nunca me exigían nada. Y llegaba yo y la verdad, como antes llegaba, yo agarraba mariachi, tamborazo, lo que hubiera. Yo agarraba música, me gastaba mi dinero y le decía a mi papá, déme dinero para irme porque ya me lo gasté. Y me regresaba otra vez. Pero no, bien, pasé esos años felices y los sigo viviendo felices todavía.
Fue en ese ir y venir que se interesó en Carmen Pinedo Villa, una amiga de juventud que por azares del destino y sin proponérselo, lo cautivó al grado de convertirla en su novia, y 3 años después, en la mujer con la que formó su propia familia.
La última vez que llegué a Estados Unidos, ahora mi esposa, Carmela Pinedo, era mi amiga. Entonces llegué yo aquí, llegué y le dije que iba a saludar a mi amiga, no tenía novia. Tenía, pero ya cuando venía ya no estaban, se las habían volado. Me los encontré en lo que es el auditorio municipal. Iban a una fiesta y la señora me invitó. Dice, mira, aquí iba tu amigo. ¿A dónde va? Pues a saludar a Carmita. No, pues vamos a una fiesta, véngase. No, pues cómo voy a ir, véngase. Me agarró la señora del brazo, me metió a la fiesta. Ella tenía novio. Llegó ahí sentado, llegó el novio, la bailó. Yo nomás la miraba, pues era su amigo. De rato ya llegó un amigo, Salvador García. Estaba en el grupo Constelación y ya me saludó y me dijo, oye, que yo sé por ahí que tú sabes algo de música, invitarlo. Y dije, no, pues sí, le entramos al grupo, a ver qué se hace. Y esa noche la amiga terminó con su novio y entonces ya dije, véngase para acá y hasta ahorita aquí la tengo.
La música ha sido otra de sus grandes aspiraciones. Viviendo en Estados Unidos, descubrió su talento para cantar y habilidad para tocar la guitarra. Lo que no imaginaba es que llegaría a ser músico y formar parte de diferentes agrupaciones.
Hoy es el eco enamorado de mi voz.
En los tiempos que no había trabajo, nos juntábamos y ahí otro amigo tenía una guitarrita por ahí, tocábamos ahí, o sea, lo que saliera. Me empecé a fijar cómo se tocaba y ahí cantábamos, todos cantábamos. Empecé a curiosear y la guitarra empecé a tocar y yo me grababa tocando. Cantaba y tocaba lo que saliera, pues acababa nadie nos miraba ni nada. En ese tiempo que te digo que no había trabajo en diciembre, anunciaban, había una hora en español cada 8 días en el radio. Y anunciaban que ocupaban a alguien que tocara guitarra y que le llevara las bayonetas a la Virgen de Guadalupe. Y los amigos me decían, ándale, te están hablando. Dije, no, pues yo no sé tocar, pues, pero sabes cantar poquito. Y ahí nos acomodamos. Dije, no, pues yo no. y me animaron y fui a cantarle a la Virgen de Guadalupe el mero día. Recibí al señor obispo con la guitarrita allí y me dijo, la locutora de radio fue por mí, dice, Armando, ven, quieren darte las gracias, ¿quién? El señor obispo, ahorita voy. No, ¿cómo que ahorita vas? Estás viendo el montón de gente que quiere besar el anillo de la cruz de Cristo, ahorita voy. Me agarró la muchacha y me llevó con el obispo. Y ya el obispo me agradeció, me tocó la cabeza, sentí pues bonito. Y me sentí pues algo importante. Dije, no, pues aquí. Pensé si vale la pena pues tocar para ser feliz a las personas, ¿eh?
Escúchalo bien. Su trayectoria musical inició en el grupo Constelación. Sin embargo, ha sido integrante de agrupaciones como Brisa, Nuevo Amanecer, Cómplices del Ritmo y desde hace 9 años es uno de los músicos y primera voz de Los Bohemios.
Yo no tocaba guitarra hasta ahora que con Los Bohemios, porque se necesitaba otra guitarra. Yo lo poco que sabía, pues ahí lo voy tocando, pero yo casi en todos los grupos era cantaba. Yo nunca tocaba, nomás canciones, lo que se llama el güiro, para esas cumbias sabrosonas que se vale a tuya Ana Cristina cuando su programa, ¿verdad? Y ahora últimamente la guitarra, todavía pues hasta que Dios me conceda estar cantando, ahí vamos a estar.
¿Cómo cuántas canciones se sabe?
Aproximadamente se ven unas 200 canciones bien completitas, y demás pedazos o así, pero sí, 200 canciones se las sé bien.
¿Cuál es su favorita?
Pues me gustan todas, Lupita, me gustan todas las canciones. Pero siempre tiene que haber un especial. Amor Eterno me gusta mucho. Si Nos Deja, Amor Eterno, La Barca, muchísimas canciones.
Como músico, ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes escenarios de la región y amenizar eventos familiares de diversa índole. No obstante, la carpintería es su principal fuente de ingresos, un oficio que aprendió de su padre, nos relata.
La tristeza de mis ojos. Tengo que aprender de él lo que él no aprende mucho, lo que aprende uno, porque la gente le va diciendo, ¿no? Aquí quiero que hagas este corte aquí y quiero este trabajo aquí. Ahorita pues ya el celular, ya los diseños, ya me dicen a mí también, quiero un trabajo. Empiezan a explicar cómo lo quieren, les digo, no te entiendo nada, en tu celular búscalo y ya me dices qué es lo que quieres y así fácil. Mi papá, como te digo, no estudió mucho, éramos todos más ignorantes. Él más, porque no tiene estudio, y mucha gente que sabe no quiere decirle a uno una cosa, es muy egoísta la verdad. Y yo aquí la verdad aprendí lo que él me enseñó, lo que la gente me ha enseñado y lo que Dios me ha guiado de cabeza. Porque la gente no quiere enseñarle a uno cosas.
Con el tiempo, Armando fortaleció el conocimiento que recibió de su progenitor. La llegada de sus hijos representó la posibilidad de darle continuidad al legado familiar, pero no ha podido concretar este deseo.
No me echaba mucho compromiso porque de repente me hablaban que a tocar, vámonos. Y ya dije a mi papá, dije, mire, para que no estarnos ahí de que llegue tarde y me esté hablando, mejor me llevo mi banco por allá a mi casa, rentaba. Y ya, poquita herramienta, él me llévate este fierro porque te va a hacer falta. Y así me ayudaba con lo que él podía. Y así le hacíamos. Cuando querían un trabajo ya grandecito, no, en España con mi papá, porque yo todavía no sé. Y gracias a Dios, la gente me seguía poquito, le decía, yo trabajos grandes, no los hicieron.
¿Sigue siendo un oficio redituable?
Sí es redituable, porque es un trabajo que, gracias a Dios, se hace nuevo y remiendos y siempre hay trabajo. Y si no hay uno, pues ve uno lo más comercial, que puede ser burós, cortineros, repisas, todo eso usan por ahí. Para no invertir mucho dinero, pues ya trabaja uno, saca lo de su día. Sí hay mucho trabajo, demasiado. Yo, gracias a Dios, nunca me ha faltado.
Siempre estoy pensando en el ayer. Desear no es querer. Se desea lo que se sabe que no dura. Se quiere lo que se sabe que es eterno. Jean-Jacques Rousseau. Armando Sánchez, el negro, es una persona feliz porque su estado de ánimo no se basa en lo que tiene, sino en apreciar los logros y fracasos que forman parte de su vida.
¿Quiere dedicarse a alguna otra cosa?
No, Lupita, yo creo que yo la carpintería, sí se le va uno el avión también, ¿eh? Se le ve el avión, está uno echando medidas y ya cuando acuerda uno ya la regó, y es cuando uno tiene que reconocer. en la música también, ¿no crees? Fácil saber muchas canciones y de repente se olvida la canción y ya es cuando dicen, no, ya andamos mal, ¿verdad? Y cuando vamos a empezar una canción le digo al compañero, oye, ¿cómo empieza? Y me dice, así, me se acuerda, así empieza. Y ya, empiezo a concentrarme, sale la canción y ya me está yendo el avión. O si pasa, si pasa, y para qué lo niega uno. Y le digo, es que ya estamos viejitos. Le digo a los compañeros, hermanos, nos da risa. Y es lo bueno, tío, dejar la música. Tengo muchísimos amigos, la verdad. Pero compañeros como de la música son los que hemos vivido muchos años. Y es lo que se me hace triste, dejarlos, pues, ¿eh?
Es un romántico empedernido, compositor de dos temas que espera grabar a la brevedad, amante de la música y de los bailes que pueda disfrutar con su querida Carmelita.
Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a buscar a un mundo nuevo. Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Yo pienso que tú y yo podemos ser felices.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Nos vamos a buscar un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos de las nubes terciopelo.
Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a quienes siguen en sintonía también y saludos a aquellas personas que acaban de prender su radio y están escuchándonos. Les quiero comentar que actualizan costos de refrendo y ofrecen incentivos para cubrirlos en los primeros meses del año. Adelante con esta información, Lupita, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En Jalisco no hubo un incremento al pago de refrendos, sin embargo, y con base en las facultades otorgadas al Congreso del Estado, el Pleno autorizó actualizaciones a las tarifas que cubren los contribuyentes y que para el caso citado, el costo quedó de 649 pesos, detalla Arminda González, coordinadora de servicios al contribuyente de la Secretaría de la Hacienda Pública.
En el año pasado era de 540, en este año es de 649 pesos. Subió prácticamente como 670 pesos más o menos. De acuerdo al artículo 23, versión tercera, para los automóviles, camiones, camionetas, tractores, automotores y remolques del servicio público y también del servicio particular son 649 pesos. Tratándose de motocicletas, está en el apartado 3 y son 260 pesos. En este caso, en este año, no hubo ningún incremento a ningún impuesto, ni tampoco se autorizó ningún impuesto nuevo. Simplemente se actualizaron los servicios de los derechos de acuerdo a diferentes factores como lo vio el legislador.
Con la intención de exhortar al pago puntual y evitar la morosidad y lo que esto implica, la coordinadora de servicios al contribuyente en Jalisco precisó los descuentos que están ofreciendo en los primeros meses del año.
Bueno, aparte se tienen descuentos en enero, febrero y marzo para concepto de refrendo. En enero sería el 10%, que es que vendría siendo menos 65 pesos, más la aportación de la Cruz Roja e Instituto Cabañas, que son 53 pesos, que son 31 pesos para la Cruz Roja y 22 pesos para el Instituto Cabañas, y quedaría el pago del refrendo de automóviles, camiones, camionetas, tractores, automotores, remolques, en 637 pesos. Para febrero y marzo se hace un 5% de descuento, que sería menos 32 pesos, más los 53 de la aportación de la Cruz Roja e Instituto Cabañas, quedaría en 670 pesos. Y para motocicletas y placas de demostración no hay descuento.
A partir del 1 de abril y con base en lo estipulado en la Ley de Egresos del Estado de Jalisco, los contribuyentes que no hayan realizado el pago de refrendo estarán sujetos a los requerimientos que estipula la norma y el monto dependerá de diferentes aspectos, explica la entrevistada.
La misma ley dice que tendrán que hacerse los pagos hasta el mes de marzo. A partir del mes de abril ya causará actualización y recargo. La tasa de recargos viene en el artículo 45 de la misma ley de ingresos, que es el punto 98, más lo que nos refiere el Código Fiscal del Estado, que es el más el 50% por mora, que es el punto 49. Entonces estaremos hablando de una tasa de recargos de 1.47 y la actualización, bueno, dependiendo en qué mes se hagan los pagos, pues se va a ir actualizando de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Si, por ejemplo, tú no pagaste el año pasado, pues tendrías que aplicar la tasa de recargos de 1.47 por cada mes, más la actualización del mes en el que debiste de haber hecho el pago y hasta el mes en el que vas a hacer el pago.
Las opciones para cubrir este derecho se han diversificado y además de las recaudadoras estatales, se pueden realizar pagos en línea, en ventanillas bancarias o tiendas de conveniencia. Sin embargo, hay requerimientos puntuales para algunas de estas alternativas.
Tenemos los pagos en línea. En ventanillas bancarias serían Citibanamex, BBVA, Scotiabank, Santander, HSBC, Banco del Bajío, Banorte y Telecom. Y en tiendas de conveniencia serían en 7-Eleven, Oxxo, Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, Farmacias Benavides, Tiendas Extra, Chedraui, Walmart, Sam's Club, Bodega Aurrera y Superama. Para realizar cualquier pago del refrendo, excepto que en Citibanamex, si vas a ventanilla, mencionando el número de placas se hacen el cobro. Y para sacar tu línea de captura y poderla hacer en ventanillas bancarias o en tiendas de conveniencia, tendrás que bajar tu línea de captura por medio de la página. Y es importante señalar que las líneas de captura son nada más las 24 horas o el día nada más.
De acuerdo al histórico estatal, la Secretaría de la Hacienda espera recaudar una cantidad importante de impuestos durante los primeros meses del año. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias por la información que nos compartes. Antes de despedirnos, quiero comentarles que se comunica con nosotros la maestra Concha Valdés para saludar a Armando Sánchez. Dice que qué bonito canta. Muchas gracias, maestra Conchita. Y recuerden que mañana la maestra Valdés y la maestra Carmen Carrillo tienen el programa Charlas de Café y, por cierto, van a estar hablando de Victoriano Huerta. Tienen muy buena información, así que no se lo pierdan. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos despedimos. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.